la Iglesia Rey de Reyes de Belgrano le agradece la adquisición de este mensaje, presentando al Dr. Claudio Freyson y esperando sea de bendición para su vida y todos aquellos con los que se ha compartido. Hoy les ofrecemos religión o comunión con Dios. Comienza a caer la lluvia del avivamiento. Cada gota trae la frescura del cielo. Claudio Freyson presenta Lluvia. La producción de alabanza y adoración que inundará con la bendición de Dios cada hogar. Lluvia. Adquirilo en librería Rey de Reyes de Olazábal 2565 y en las principales librerías cristianas. Es otro lanzamiento de Rey de Reyes Worship.
Muy bienvenidos todos. Dijimos que la carta a los romanos es una carta que primeramente Dios utiliza esta carta para hacer entender o para permitirnos entender por qué necesitamos la salvación. Por qué el hombre debe conocer y recibir a Jesús como Salvador. Porque no solamente es una cuestión de decir, bueno, voy a aceptar a Cristo. Necesitamos entender y darle gracias, comprender en la condición en que nos encontrábamos. Y por eso Pablo en estos capítulos iniciales habla de la ira de Dios sobre el pecado. Ama al pecador, pero rechaza el pecado, porque el pecado ha hecho daño a la creación de Dios. Y Pablo habla de una gran noticia, de una buena nueva, de un evangelio. Y dice que el evangelio no es una religión, el evangelio es una persona que viene a darnos la posibilidad de no ser culpables o de no caer bajo el justo juicio de Dios. Uno de los sermones que prediqué hace unos días atrás tiene que ver con si somos culpables o inocentes. Y el Señor trata de describir la condición de tres clases de personas que de alguna manera componen a la humanidad. Número uno, los del primer capítulo, son las personas rebeldes, las personas que se llenaron de vicios, de malas decisiones, que cayeron en lo peor, que se revolcaron en sus peores decisiones y se llenaron de maldad. Es un grupo de personas a los cuales Pablo les dice: ustedes, por las decisiones que tomaron, por tener la evidencia de la creación que habla de la gloria de Dios, y ustedes viven de una manera injusta, viven de una manera impía, es decir, viven sin reconocer a Dios, viven sin darle gloria a Dios, sin someterse a la palabra de Dios, entonces son culpables. Luego le habla a otro grupo de personas que son los respetables, las personas que dicen: no, no, yo soy un buen ciudadano, yo soy una persona que trato de hacer lo bueno, de cumplir. Soy una persona honesta, me equivoco, trato de hacer lo bueno, pero no soy como los del capítulo 1. Y tienen un pecado: el pecado de juzgar a los demás. De juzgar, que significa condenar. Nada más ni nada menos. Cuando uno emite un juicio de otra persona, no está haciendo otra cosa que condenarlo, marcarlo, mancharle su testimonio. Y en la Biblia dice que solo Dios juzga las cosas, porque es el que realmente conoce las cosas, porque Dios conoce el corazón. Porque para juzgar se tiene que saber la verdad. Y el único que conoce la verdad es Dios. Nosotros juzgamos la apariencia, juzgamos cuántos cultos viene a la iglesia. ¿Se acuerdan qué dije? Cuanto mayor cantidad de cultos, más espiritual. Si viene al culto con corbata o no. Por ejemplo, muchos no se pusieron corbata, perdieron la unción. Juzgamos la apariencia. Decimos, uy, esta persona, mirá qué bien, cómo, qué espiritual debe ser. Y a mí me gusta venir con corbata. Creo que debemos los hombres vestirnos como mejor nos venga. Es un lugar solemne, es la casa de Dios, de la mejor manera, pero no depende de lo externo. El que viene con camisa, muy bien, muy arreglado, las hermanas también. Venimos a la casa de Dios, pero la espiritualidad no es lo externo. Algunos juzgan por lo exterior. Otros juzgan motivaciones. Pablo, cuando habla del juicio, se estaba defendiendo él mismo, porque algunos juzgaban su propio ministerio. Y él dice, ustedes juzgan intenciones y motivaciones cuando solo Dios es el que juzga de verdad y juzga conociendo el corazón de cada persona. Hoy voy a terminar un poquito y voy a hablar que solo Dios tiene derecho a juzgar. Entonces voy a hablar un poquito del juicio de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2 de Romanos, es continuar el sermón de la semana pasada. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y hasta ahí vamos a llegar porque sigue muchísimo más. Ustedes tienen que leerlo más tranquilo después, ¿no? Pero con tiempo. Pero acá habla del juicio de Dios. Dice, el que puede juzgar es Dios. Dios es el que conoce los corazones. Y yo justamente quiero detenerme un poquitito en el que tiene derecho a juzgar es Dios. Y yo quiero hablarles ahora rápidamente de cuándo Dios nos va a juzgar, cómo nos juzgará y para qué nos juzgará. Primer pregunta, ¿cuándo Dios nos va a juzgar? Versículo 16 del capítulo 1 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, llegará el día en que Dios nos llamará a rendir cuentas. Busque conmigo Apocalipsis. La palabra de Dios es la que juzga los corazones y mira lo que hay realmente. Y yo les dije, Romanos es una carta que trae avivamiento. Los primeros tres capítulos son la preparación para el avivamiento. Estas primeras semanas Dios está preparando tu depósito, está preparando tu casa, está limpiando, está preparando el lugar para el derramamiento del Espíritu Santo. Hablamos de algunos versículos muy fuertes, porque les dijimos, no juzguéis nada hasta que terminen las fiestas. No. Hasta la venida del Señor. O sea, hay cosas que uno tiene que cambiar, ciertas costumbres de hablar fácilmente, livianamente, opinar de los demás como si nada, como si Dios no lo escuchara. Pero hoy estamos viendo que Dios todo lo escucha y todo lo anota. Él tiene un libro. Ustedes dicen chau, chau, qué mal que me fue. Todo, desde la cuna, cada llanto está anotado ahí. cada vez que no lo dejó dormir a papá y a mamá, está anotado ahí. Todo lo que pasó a medida que fue creciendo, todo lo que fue sucediendo a medida que se fue formando, cada cosa Dios las tiene anotadas. Ahí en Apocalipsis 20, 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si usted camina con Cristo, tiene su nombre anotado en el libro de la vida, ese juicio no va a ser para condenación, sino va a ser para recompensa. Va a ser para que el Señor le diga: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero acá lo que dice la Escritura es que hay un día en que todos nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Dios sentado en su trono. Todos los hombres, todos. Y esa fecha ya está en el calendario de Dios. No va a ser cambiada, no va a ser postergada. Un día en que cada uno de nosotros va a tener que estar delante de Dios y va a tener que dar cuenta de cada palabra, cada pensamiento que ha tenido, cada acción que ha hecho. Un día usted y yo tendremos que estar delante de Dios y tendremos que dar cuenta a Él. Nos guste o no nos guste pensar en eso, es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no tenemos excusa, porque Dios ha sido paciente, comprensivo, bondadoso, es lo que leímos. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Y a veces tomamos la bondad de Dios tan increíble, no la tomamos para arrepentimiento, sino que pensamos: bueno, a mí en la vida no me fue tan mal como estos. Y en vez de tomarlo como para rendirnos, consagrarnos, darle gloria, darle gracias, lo tomamos como una acción de superioridad. Bueno, a mí la vida no me fue tan mal, fui un privilegiado, mi vida no fue tan baja, no caí tan malo, debo ser mejor. Y la Biblia no dice eso. Dice: yo te permití vivir cosas no tan malas, no tan duras, porque quiero que te arrepientas y que me ames y me adores, me des la gloria. Dios quiere nuestro corazón. ¿Cómo juzgar a Dios a la gente? Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Una de las razones por las cuales Dios puede juzgar y nosotros no, es porque nosotros no tenemos la verdad. Juzgamos intenciones, apariencias, pero Dios juzga la verdad. Dios todo lo sabe. Dios conoce lo que está dentro del corazón. Está basado en hechos, no en rumores. El juicio de Dios no tiene que ver con rumores. Nosotros juzgamos por rumores. Escuchamos rumores y sacamos conclusiones. Dios juzga lo que ve. Dios juzga la verdad. Dios va a juzgar eso. Ha visto cada momento en nuestra vida, sabe todo de nosotros, sabe cada pensamiento. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan pura y recta que puede juzgar y penetrar hasta lo más profundo. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tendremos que dar cuenta. Nuestro juicio es superficial. El juicio de Dios es completo. Nuestra sabiduría es parcial. La sabiduría de Dios es completa. Nuestros juicios o nuestros pensamientos de otros son subjetivos. Los pensamientos de Dios son objetivos. Dios tiene derecho a juzgarnos porque Dios conoce la verdad y es el único que juzga. Ahora, ¿de qué manera nos juzgará Dios? La Biblia dice que Dios nos juzgará a todos sin acepción de personas. Qué bueno, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos un día vamos a tener que pasar delante del trono de Dios. Pero ahora les voy a enseñar algunas cosas que van a terminar aplaudiendo. Pero es así. No hay acepción de personas. Con Él no hay favoritos. Dios juzga con verdad y es imparcial absolutamente. El hombre es parcial. Tratamos muchas veces a algunas personas con dureza, a otros con manos más suave. Pero Dios juzga a todos completamente según verdad y con imparcialidad. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Ahora, ¿de qué nos va a juzgar Dios? Cuando estábamos en la época de la secundaria y decía el profesor de una materia muy brava, les voy a tomar exámenes, física, química, fórmulas, ecuaciones. ¿Qué hubiésemos dado nosotros para saber las preguntas antes de tiempo? Así nos preparábamos con antelación. Bueno, yo les voy a decir que habrá un examen final para cada una de nuestras vidas y que Romanos nos habla de qué cosas Dios nos va a examinar ese día. Yo les voy a revelar el examen. Amén. Número uno, seremos juzgados según nuestra conducta. Porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Él te va a juzgar por lo que has hecho, no por tus buenas intenciones. Alguien dijo alguna vez que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Hay gente que dice, no, pero yo no quise hacerlo así. Yo no quise, mi intención fue otra. Yo no quise, pero lo hizo, pero no quiso. Una buena intención, pero Dios juzgará por las obras, no por las intenciones. Es una responsabilidad personal. Nos va a juzgar a nosotros por lo que hemos hecho. Algunos dirán, a mí me va a ir mejor que a otros porque mi tío es pastor. Y algunos dicen, bueno, tal vez porque mi tío fue pastor, cuando dé cuenta delante de Dios me va a ir mejor. Bueno, si su tío fue pastor, seguramente le predicó y le habló de Jesús, y ahora le voy a decir qué va a pasar. Pero Dios va a juzgar de acuerdo a lo que hemos hecho, no de acuerdo a quién era tal familiar, esposa, parientes, que tiene que ver, es la responsabilidad de uno ante Dios. Gracias a Dios por los que nos rodean, pero la responsabilidad es personal. Cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. Dice versículos 7 y 8 de Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Hay gente que dicen, yo no quiero hacer nada. A mí, injusto, ¿se acuerda que yo les dije? La persona injusta es el que no tiene reglas, no tiene normas. El que dice, a mí no me dirige la palabra de Dios, yo hago lo que se me da la gana. Mis hechos son decisiones personales y soy injusto y soy impío. Es decir, para mí yo considero que hay un Dios, pero yo vivo como si Dios no existiese. Tomo mis propias decisiones, no le doy gloria, no leo la palabra, no le doy gloria a Dios y confío que mi tío es pastor y me vaya bien en el cielo. Pero Dios no actúa así. Entonces dice que Dios juzgará también tus obras. Tus obras. ¿De qué obras habla? ¿De ir a la iglesia? ¿De tomar la Santa Cena? ¿De ir a Operación Vida? Sí, eso es bueno, hacer el bien, ayudar a la persona necesitada. Pero ¿qué obras nos abren el camino al cielo? Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículo 25. Ahí nos hablan de la obra que nos ayuda a ir al cielo. San Juan 6:25. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me va a ayudar a avanzar y a llegar al premio y a la meta. Algunos se encontraron, dice la Escritura, en el versículo 25, al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? A Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le he preguntado: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que dice aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Dijimos que Dios que va a juzgar obras. Entonces la pregunta es: ¿qué obras? ¿Qué obras me van a llevar al cielo? Ahí le dice Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que te va a dar vida eterna, que te va a ayudar a estar delante del trono de Dios un día? Es que creáis que Dios ha enviado a Jesucristo. No vas al cielo por ser bueno, por tratar de hacer lo bueno, por tener buenas intenciones. No vas al cielo porque eres perfecto, porque nadie es perfecto, sino que vas al cielo porque confías en Jesús como la base de tu salvación. Y así puedes asegurarte un lugar en el libro de la vida. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces aquí está la clave. Escuche, momento. El hecho es que habrá un día en que Jesús va a estar en ese trono, pero no va a estar como tu juez, sino va a estar como tu salvador. Porque la obra que Dios quiere que hagas en este mundo es que creas en Él. Tu gran obra es que creas y vivas creyendo, que sigas creyendo, que vivas cada día con intensidad. Y el día que llegue el momento en que todos los seres humanos tendremos que dar cuenta delante de Dios, a Jesús no lo vas a ver como juez, lo vas a ver como salvador, porque ya lo conociste cada día cuando caminabas con Él tomado de la mano por fe, lo alababas, lo encontrabas en la palabra, le dabas gloria, predicabas de Él. Así que un día vas a estar con Él y Él va a decir: hijo, todos tus pecados han sido borrados y tu nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, un libro donde se anotan todas las injusticias, toda la maldad de los hombres, todas las cosas equivocadas, aquellos que dicen, se ríen, hacen daño, hieren, estafan, abusan, violentan, violan. Eso todo está anotado. Delante de Dios tendrán que dar cuenta un día. Muchas veces la gente se llena de odio y dice: yo quisiera tomar justicia por mano propia. Y el Señor dice: no, un día Dios es justo. No hagas justicia, deja esa justicia en las manos de Dios. Dios es el que los va a juzgar. Pero un día va a haber otro libro. En ese mismo día va a haber otro libro. Es el libro de la vida. Es un libro donde cada persona que acepta a Jesús dice: y Padre, yo sé que soy culpable, que hice cosas que no quise cometer, pecados, pero perdóname, acepto a Jesús como mi salvador, acepto a Jesús que vino a morir por mí. Esta es la obra que yo creo, que Jesús vino del mundo porque de tal manera me amó el Padre que envió a su salvador, no para que sea culpable yo, sino para que sea su hijo. Y en ese momento le dice: Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Y un día va a encontrar tu nombre en ese libro y te va a decir: hijo, pasa, buen siervo, buena sierva y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Disfruta, esta es tu casa, esta es tu casa. Ahora hay otros que viven como si Dios no existiera, viven sin darle gloria a Dios, viven diciendo: yo hago de mi vida lo que quiero. Pero un día tendrán que darle cuenta a Dios. Y no podrán decir: Dios es malo. Dios es injusto. ¿Por qué Dios me condena? Yo no era tan malo como el capítulo 1. Pero sin embargo no viviste para darle gloria a Dios. Y Dios te mostró su amor, su bondad, su paciencia extrema. Y sin embargo nunca le diste gloria. Y nunca te arrepentiste. Y un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Yo le estoy hablando a un público ahora, que estoy totalmente seguro que usted no va a estar en esa condición del juicio de Dios. Estoy seguro porque usted ya aceptó a Jesús. Su camino es la vida eterna. Amén, con Cristo. Pero hay otra gente, familiares, amigos. Pero ¿qué dice el libro de Romanos? Entiendan. La verdad de Dios, la salvación. Cada vez que venimos a la iglesia, venimos a adorarle. Venimos a darle gracias. Porque Dios nos salvó. Yo antes estaba camino a ese juicio. ¿Y qué le voy a decir a Dios? Si todo lo que me diga, cada pensamiento y cada cosa que me diga tiene razón. Yo no fui la persona correcta. Pero sabe, en vez de ver todo lo que debería condenarme, ve la sangre de Jesús. Porque yo acepté a Jesús antes. Y esa posibilidad de saber que soy salvo, ya no hay condenación, hay salvación. Hay salvación. De eso se trata el libro Romanos. Apreciar lo que tenemos. Apreciar la salvación. Dijimos que hay tres grupos de personas. Están los rebeldes, los respetables, que juzgan a los demás. Y Pablo les dice, no juzguen. Porque el único que juzga y que puede juzgar, ¿quién es? Dios. El cual conoce todas las cosas, todos los pensamientos, todas las intenciones, cada situación, cada momento que has vivido, ya Dios tiene control y sabe lo que pasa. Ahora, para terminar, vamos al Romanos 2, versículo 17. Y ahora vamos al tercer grupo de personas que Pablo les habla y les enseña. Dijimos, los primeros son los rebeldes, los segundos son los respetables, los que juzgan a los demás. Y ahora vamos al tercer grupo, que dice aquí. Dice, he aquí, tú tienes por sobrenombre judío, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos. Y ahí empieza a hablarle a un tercer grupo de personas, que son los religiosos. Entonces, déjeme decirle esto. Los rebeldes, las personas que caen muy bajo, lleno de vicios, por momentos, cuando lo pierden todo, se dan cuenta que hay un momento que se tienen que arrepentir y conocer a Dios y agradar a Dios. Se dan cuenta que le fallaron y es muy probable que se arrepientan. Los respetables, les cuesta más arrepentirse, reconocer a Jesús, porque dicen, no, yo necesito ir a la iglesia porque yo soy una persona que trato de ser un buen ciudadano y seguramente voy a tener un lugar en el cielo. Pero los que más difíciles son de convertirse y de arrepentirse y de reconocer que necesitan la salvación, ¿sabe quiénes son? Los religiosos. Porque los religiosos son los que dicen, yo tengo mi religión. Y los judíos, Pablo les habla de judíos porque él era judío y había pasado por todo, porque él era fariseo, ¿se acuerda? Él era el que se alegraba cuando estaban apedreando a Esteban. Y entonces él les enseña y les dicen, ustedes que tienen por sobrenombre judíos. Y los religiosos, no los judíos, sino cualquier persona que practique una religión, malentiende el concepto, porque creen que la religión salva. Él dice, tú que te llamas judío, ¿crees que por solo ser judío vas al cielo? Tercer grupo de personas que Pablo trata de abrirle los ojos. Es como aquel que dice, yo tengo mi religión. ¿A cuántos les pasó? A todos, ¿no? Usted dice, venía a la iglesia. No, ¿para qué? Si yo ya tengo una religión y usted dice, no, necesitas a Jesús. Y dice, no, pero yo tengo a Jesús. Pará, saca una billetera. Dice, mira, acá la tengo. Mira. ¿Lo ves? Acá está, una estampita. Es más, acá tengo la cruz. Y están cegados. Están cegados porque no le dan gloria a Dios, no leen la palabra, no viven como a Dios les agrada y encima se creen religiosos. Y están en peligro de un día enfrentar el juicio de Dios, porque creen que la religión en sí mismo como religión salva. No salva la religión, Cristo salva. Cristo rompe las cadenas, Cristo murió por nosotros, Cristo nos da la salvación de nuestros pecados. Amén. Entonces aquí estamos en el primer grupo de personas, estos religiosos, este grupo de personas que dicen, yo en mi religión tengo el pasaporte al cielo. Mi nombre. ¿Qué sos vos? Evangelista pentecostal. Ya está, ya voy al cielo. Ya está. Pero vas, servís a Dios, amás a Dios, tenés una vida agradable a Dios. No, no, pero yo soy, ya está, ya me bauticé. Cada tanto voy a la iglesia. Y creen que por ser religiosos pueden agradar a Dios. Y Dios no quiere religiosos, quiere hijos. La vida más peligrosa es la vida de un religioso. Cuando nos transformamos en religioso, perdemos el fuego, la pasión, la comunión y nos transformamos en nada. Porque Dios, Jesús, a los que más le pegaba, ¿a quiénes eran? A los religiosos, a los favoritos. Pasaba un religioso y decía, hipócrita, por fuera están blancos, por dentro parecen sepulcros blanqueados. Se muestran de una manera, por dentro son hipócritas. Y eso es lo que hace un religioso. Vive, como dicen los chicos hoy, viven en cualquiera. Y el domingo dice, ¿a dónde vas? A la iglesia, aleluya, exáltate. Oh, gran cordero. Y cantan en la iglesia, hasta son los que más bullicio hacen. Y el que está al lado dice, uy, qué espiritual que es este hombre. No es espiritual, es religioso. Pero Dios mira el corazón. Y no se es religioso solo 2 horas en la iglesia. Se es religioso y se vive con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso es lo que nos lleva al cielo. Fuerte el aplauso a Dios. ¿Sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esta prédica? Esta prédica es una palmada en el hombro a los que viven en verdad y en santidad todos los días y al final terminan diciendo, pero yo soy el único tonto en la iglesia que vivo como a Dios le agrada. Entonces el Señor te dice, te hace un mimo el pastor, te dice, no, vas bien, no sos el único, hay muchísimos que viven de esa manera y que le dan gloria a Dios todos los días, y ese es el camino, ese es el lugar, y por ahí vas bien, por ahí vas bien. El otro es más fácil. ¿Cómo le daba Pablo a la gente? Por todos lados. Ahora, el orgullo de la tradición. Yo soy judío. Algunos ya no hablan, dice. Porque no estamos hablando del judío como judío. En realidad, Pablo utiliza el ejemplo del judío para hablar de un religioso. No estamos hablando contra los judíos. Porque siempre yo digo que tenemos que amar y orar por el pueblo de Israel. Podemos decir hoy, yo soy de la Asamblea de Dios, yo soy presbiteriano, yo soy creyente de diferentes denominaciones, mis abuelos eran creyentes, mi tío es pastor. Tiene nada que ver. Necesitas una comunión con Dios diaria. Segunda característica de un religioso es que vive de acuerdo a lo externo, a una imagen externa. En este caso, Pablo le decía, ustedes que se apoyan en la ley, ¿Sabe cuál era la ley de Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama el judío la Torá. Y entonces Pablo les dice: yo lo conozco porque yo estuve ahí. Y ustedes se creen que porque tienen la Torá en su casa, y porque tienen la Torá y creen en la Torá, en la ley, ya son salvos, tienen acceso al cielo, no son culpables, agradan a Dios solo por tener acceso a los 5 libros de la ley. Es como que alguno hoy vaya acá a la librería de la iglesia y se compre una Biblia con concordancia, mapas y colores, y entra y dice: ya está, soy salvo, tengo la ley, con dibujitos y todo, mapas, comentarios. Poseer esos libros, para ellos pensaban, al poseerlo yo voy al cielo, porque poseemos la ley. Dios nos dio la ley. Jesús les dice en San Juan capítulo 5 versículo 39 y 40: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Lo que Jesús les decía: ustedes creen que por simplemente tener este libro tienen vida eterna. Y mire lo que les dice: ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, ellos decían: nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos las escrituras. Jesús les dice: pero las escrituras hablan de mí. Ustedes se conforman con las escrituras y me desechan a mí. Es como simplemente tener un libro, dice, porque yo tengo el libro voy al cielo, o porque voy a la iglesia y me siento en un banco voy al cielo. No, si tenés la Biblia, Jesús te va a revelar que la Biblia habla de Jesús, y Jesús se va a hacer real en tu corazón. Cada vez que leas las historias de Jesús, la palabra de Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a animar. ¿Cuántos creen eso? La religión no salva, una relación con Dios salva. ¿Sabe lo que es religión? Religión es el intento del hombre para agradar a Dios, para acceder a Dios. Pero la salvación es lo que Dios ha hecho. El intento de Dios para rescatar al hombre es lo que Dios ha hecho para ganarme a mí, para darme vida y vida en abundancia. Así que hoy, ¿cómo no vamos a darle gracias a Jesús? Porque somos salvos, porque tenemos vida eterna, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos hermanos, porque tenemos fe, porque tenemos valentía, tenemos coraje de seguir creyendo en un mundo impío. Todo lo que usted haga, Dios lo está viendo. Y Dios ve que estás aquí hoy, a esta hora, y que tenés hambre de Él. Dios te va a dar victoria. Dios te va a dar el deseo de tu corazón, porque tenés un corazón que Él lo ve. No te conformas con la religión. No, yo soy evangélico. No, eso no salva, no libera, no transforma. Aquí, en la religión evangélica, estás aprendiendo a conocer a Jesús. Pero tenés que tomar tu propia decisión. Así que cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, yo quiero crecer y quiero creer en tu palabra, en tu camino, en todo lo que tú tienes para mi vida. Una vez más, entra a mi corazón. Dame vida eterna. Dame la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Señor, reconozco que necesito la salvación. Yo necesito ser salvo ahora. Necesito. Vamos, dígaselo en su corazón. Dígaselo. Ponga su mano en el corazón. Ponga su mano en el corazón. Diga: necesito ser salvo. Necesito. Necesito el perdón. Yo no puedo ganar el cielo. Necesito que Cristo haga lo que yo no puedo hacer. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos, a ser para tu gloria. Yo creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Trae ese avivamiento, Señor. Trae ese fuego. Trae ese gozo. Perdóname, Señor. Tantos años de no hacer lo correcto, de no caminar agradándote. Tantos años de haber, Señor, pensado mal, decidido mal. Pero hoy yo tomo la decisión y declaro que vienen tiempos nuevos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, lo recibo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y dele gracias y diga: yo creo en ti, Jesús. Cristo, yo creo en ti. Yo creo, yo creo, yo creo.
Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono
no.
Así hemos compartido un momento de comunión con Dios a través de su palabra. Para más información, ingrese a www.claudiofreyson.org.